La voz del deporte con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Muy buenas tardes, saludos y buenas tardes. En este lunes en el que ya tenemos que hablar de una nueva victoria del Depor, porque el equipo consiguió ganar el sábado y lo cierto es que con dos triunfos consecutivos en la Liga las cosas ya se ven mucho mejor. Lo que hemos dicho desde el principio de la temporada, la segunda es muy igualada, muy larga, vienen buenos momentos, otros peores, otros muy malos para todos los equipos. El Depor viene de pasar uno muy malo, con 5 jornadas consecutivas sin ganar. Habíamos bajado desde la primera posición y hasta la octava de la Liga y ahora mismo con 2 triunfos seguidos, si vemos la tabla, volvemos a estar en ascenso directo, somos segundos. Es cierto que todavía podríamos bajar alguna plaza porque, por ejemplo, el Burgos tiene que jugar su partido esta noche, el encuentro correspondiente a esta jornada, va a jugar en casa frente al Castellón. Si gana, superarán un punto al Depor y mandaría al Depor a la tercera plaza. Y tampoco se finalizó esta semana el partido del Almería, no se pudo concluir el encuentro que se estaba jugando en Ceuta, se suspendió al descanso por el fallecimiento de un espectador en la grada. Le atendieron allí, se lo llevaron en ambulancia, pero desgraciadamente acabó falleciendo después de una indisposición en pleno partido y por lo tanto no se jugó la segunda mitad. Estaba con 1-1 el encuentro. Si se mantiene ese resultado, el Depor mantendrá la posición con respecto al Almería, si no, podría bajar una más. Somos segundos, podríamos acabar cuartos cuando se jueguen el resto de los partidos, el que falta del Burgos y la media parte del encuentro frente al Almería, pero sobre todo la lectura es la de que el Depor ahora mismo, pues con 2 victorias consecutivas, se ha vuelto a meter en la pelea. Y lo que sí que es un dato completamente objetivo y que no va a variar es que ahora mismo el liderato vuelve a estar a menos de un partido, porque el Racing de Santander no fue capaz de ganar, perdió en el campo de Las Palmas por 3-1 y por lo tanto se quedó con 25 puntos. El Depor, que ya tiene 23 después de estas 13 primeras jornadas, se queda a tan solo 2 puntos de los de Santander. En una jornada en la que vimos también, por ejemplo, un empate sin goles entre el Cádiz y el Valladolid, otros de los dos grandes candidatos a todo en la Liga. Lo de ganar seguido es complicado y el Depor lo consiguió después de vencer a la Cultural, y con la victoria en Zaragoza y la de la Cultural, pues son 6 puntos consecutivos que le dan evidentemente un espaldarazo en la clasificación al conjunto de Antonio Hidalgo, que el fin de semana visitará el campo del Córdoba, que viene a empatar frente al Málaga y que es un equipo que está también muy cerquita, octava posición, a un punto del playoff y ahora mismo a 3 del Deportivo. Todo ello después de que el Depor fuese capaz de ganar el sábado en Riazor a la Cultural y Deportiva Leonesa, que hay que decirlo, nos lo puso bastante fácil, porque 2 errores antes de la media hora de juego facilitaron y mucho el encuentro al Depor. De hecho, el Depor no hace un gran partido en la primera parte, pero se aprovecha de 2 regalos, el primero en el 16 y el segundo en el 24. En el 16, Rodri, el central de la Cultural, cede sin mirar un balón atrás a su portero, está listísimo Zaka, que intercepta la pelota con el control prácticamente regatea ya al portero y a puerta vacía hace el primero. De nuevo, un fallo en salida de balón en el 24 vuelve a condenar a la Cultural. Un cambio de juego, o eso era lo que quería el futbolista que había enviado el balón, que era Thiago Ojeda, pero lo estrella directamente en la espalda de Yayo, de un compañero que estaba tan solo unos metros. El balón sale rebotado hacia atrás, lo coge Zaka de cara a portería, en cara al central, y ve que llega muy bien por la derecha Soriano para cederle el balón y que Mario pues lo acomode a la red con un tiro cruzado. 2-0, el Depor a partir de ahí controló el balón en esa primera parte hasta los últimos minutos, en donde lo controló más la Cultura. Incluso la Cultural llega a hacer 6-7 remates en esa primera parte, solo uno peligroso de Diallo en el punto de penalti, completamente solo y que manda arriba, pero con algunas intervenciones de Germán, pero el Depor sabe navegar con ese 2-0. Diría luego el entrenador que la primera parte no le gustó mucho a pesar del marcador, y lo cierto es que con esos regalos el Depor se vio muy beneficiado, lo supo aprovechar, que hay que aprovecharlos, y luego supo manejar el partido. La segunda parte fue mejor, el Depor superó más a la Cultural y Deportiva Leonesa y así llegó el tercer gol. A falta de un cuarto de hora lo volvía a marcar Zaka y ya pues era el acabós en el partido. La Cultural ya dimitió y el Depor tuvo un final muy tranquilo para ese 3-0, para sumar, como decimos, la segunda victoria consecutiva, y ahora buscaremos una tercera, algo que ya hemos conseguido en la Liga. Hasta el momento el Depor ha dejado la marca en 3 triunfos consecutivos, los puede volver a igualar, y si ganamos el fin de semana, pues seguro seguiremos estando en la parte alta, y veremos si caemos ahora de la segunda plaza, dependiendo de lo que pase con Burgos y Almería en los partidos que quedan, pero si gana el Depor estaríamos hablando de 26 puntos, y más allá de la posición, 26 puntos en la jornada 14 sería una muy buena marca de cara a intentar llegar, lo que siempre decimos, al intermedio, a las vacaciones de Navidad, al intermedio de la Liga, pues en el entorno de los 30 y pico puntos, si queremos ser optimistas y pensar en ascenso directo. Con 35 podría estar más o menos el Depor en números, el ascenso directo estará por encima de los 70 seguro a final de temporada, y el ascenso a través del playoff 60 y algo, 62, 63, 64, 65, 66, depende de la temporada. Para estar en esos números tiene que pasar, y cuanto más margen mejor, el Depor la barrera de los 30, y estamos caminando ya hacia allá después de los 3 conseguidos el fin de semana con 23 en la tabla. Así están las cosas para un Depor que evidentemente tuvo un gran resultado. En Riazor además hubo 26.000 personas, una gran entrada, la segunda mejor de la temporada después del partido inaugural, y teníamos una pequeña preocupación que era la de Jeremy, que pidió el cambio con molestias en el tobillo. Luego comentó el técnico que ya las viene arrastrando desde hace algunas semanas y que se había llevado un golpe en el partido y que por eso prefirió salir, pero lo que sabemos es que Jeremy está perfectamente, más allá de esas molestias habituales para los futbolistas, pero no hay ningún tipo de lesión y podrá estar, por supuesto, en el partido del fin de semana, en esa visita a Córdoba que para el Depor llegará el sábado a las 6:30 de la tarde. El Depor, uno de los grandes beneficiados del fin de semana en la segunda, una de las grandes noticias para nosotros en el ámbito deportivo de nuestra ciudad, pero las hemos tenido también muy buenas y otras peores. Dentro de las peores, y enseguida vamos a repasar todo, la derrota del Depor a Banca, 8-0 en el campo del Barcelona, todos los goles en la primera mitad, al menos nos mantenemos fuera de descenso. Y entre las buenas, pues sin duda el triunfo del Básquet Coruña frente al Estudiantes, después de una gran remontada en el último cuarto, que le permite ser líder de la Liga y con dos victorias de margen sobre todos los perseguidores. Alguno tiene un partido menos, pero ya es un buen margen, y sobre todo se lo metes a Estudiantes. Y también entre las buenas noticias, el triunfo del Liceo para colocarse de nuevo segundo al vencer a un rival directo como el Reus. También ganó Loar, tenemos muchos marcadores que contar, como siempre, en nuestros titulares de los lunes con Pinturas Alborada.
En La Voz del Deporte, los titulares del día con Pinturas Alborada.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Las 2:10 de la tarde, los resultados del fin de semana nos han dejado buenas noticias, otras no tan buenas. En fútbol, como ya hemos contado, victoria para el Depor, 3-0 frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, partido cómodo, marcado por los errores de la Cultural, pero bien jugado por el Depor, segundo triunfo consecutivo y 23 puntos ya en la clasificación. Enseguida hablaremos de todo eso, escucharemos luego también a Antonio Hidalgo y desde las 2:30 la tertulia, como cada lunes, con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. En fútbol del fin de semana hay que destacar la derrota abultadísima en la jornada del fútbol femenino para el Depor Abanca, 8-0, perdió el equipo de Fran Alonso en el campo de un Barcelona que venía de perder en la anterior jornada fuera frente a la Real Sociedad B. Seguro que salieron más enchufadas, pero lo cierto es que la imagen del Depor pues muy pobre, 8 goles y todos ellos en la primera mitad. Ya en la segunda pues el Barça supongo que no quiso hacer tampoco mucho más daño y el Depor pues ya estaba deseando que pasasen los minutos para pensar en lo próximo. 8 goles en la primera parte y podríamos decir que en poco más de media hora, porque el primero lo marcan en el 16 las futbolistas del cuadro catalán y el último llega en el 47 en el tiempo de descuento. 8 goles, 8-0, derrota del Barcelona, y lo único positivo que se puede sacar de la jornada es que al menos el equipo se mantiene fuera de descenso, porque el Dux también recibió 5 goles del Atlético de Madrid y marca el descenso con 5 puntos, 7 tiene el Depor, por lo tanto está en la posición decimocuarta al borde del descenso, pero con 2 puntos de ventaja. Además, en fútbol masculino, fuera de lo que fue la segunda división, en la segunda federación estábamos muy atentos al partido del Fabril. Empate sin goles para el equipo de Manuel Pablo, que pierde el liderato de la liga después de empatar ante un rival directo como el Bergantiños. Fabril 0, Bergantiños 0. El Bergan se sitúa cuarto, ya estaba cuarto, pero con un punto más, 19, y el Fabril baja a la tercera posición, se queda con 20. Por encima, Gimnástica Segoviana con 21 y Oviedo con 22. El Oviedo en esta jornada, el filial del cuadro asturiano, ganó en Langreo por 0-2 y también aprovechó el tropiezo del Fabril, la Gimnástica, que ya había ganado el sábado en el campo del Rayo Cantabria por 1-2. Este es Manuel Pablo hablando de cómo fue el partido frente al Bergantiños.
Creo que ha sido muy competido, con pocas situaciones de gol, ¿no? Lo que tú dices, muy táctico, muy cerrado los dos equipos, y bueno, hemos intentado, pues eso, por todos los medios. Yo creo que en la segunda parte hemos acabado muy, muy cerca de su área, pero bueno, ellos estaban bien replegados, e incluso en alguna situación nos han corrido. Sabíamos que pues, eso podía pasar, pero no hemos tenido situaciones ahí cercanas, no hemos tenido profundidad porque defendían mucho y muy atrás, y bueno, ya ha costado, ¿no?
Y además, también fuera de la segunda federación, en la tercera, el Silva perdió en casa 0-1 frente al Viveiro. El Montañero se empató un gol en el campo de La Rosa y el Atlético Arteixo empató sin goles ante el Somozas. En la clasificación, el primero de los nuestros sigue siendo el Montañeros, noveno con 13 puntos a 3 del playoff. El Atlético Arteixo es un décimo con 12 puntos, uno tan solo menos que el Montañeros, y el Silva sigue siendo el último con 4 puntos y ya a 6 de la permanencia en la categoría. Y también el fin de semana pendientes de la división de honor del fútbol juvenil con el Depor, nueva victoria 3-1 el resultado del equipo de Miguel Figueiras en Abegondo frente al Deportivo Roces. También ganó el Celta, el líder de la liga, que lo hizo por 4-1 en el campo del Valmiñor. También ganó el Sporting de Gijón, que era el segundo clasificado en la liga, 1-0 en casa al Solares, y por lo tanto, pues por arriba la tabla sigue igual, 20 puntos para el Celta líder, 18 puntos a 2 el Sporting de Gijón y 17 puntos tercero el Depor a 3 del liderato. En un fin de semana en el que el Montañeros consiguió empatar a un gol en casa frente al Racing de Ferrol. El Montañeros es ahora mismo duodécimo en la tabla, fuera de descenso, a un punto de esas posiciones. Así ha venido el fútbol durante el fin de semana, pero por supuesto tenemos que hablar en baloncesto de la victoria increíble, importantísima, de Básquet Coruña ayer en la cancha del Estudiantes. El resultado final, 87-92, pero hay que explicar cómo fue el partido, porque perdía Básquet Coruña de 11 al descanso, 66-55, y llegó pues al final del partido, en el último cuarto le hizo un más 16 a Estudiantes para llevarse el encuentro, 37 puntos en el último periodo para el conjunto que dirige Carles Marco. Un partido increíble, sobre todo porque sin estar bien en buena parte del encuentro, sin ser el mejor Básquet Coruña, consiguió remontar de una forma increíble en el tramo final del encuentro. Los parciales del partido: el primero para Estudiantes, empezó ganando Estudiantes de 11 el partido, primer cuarto 27-16, en el segundo el Básquet Coruña gana de 2, 20-22, el tercero es para Estudiantes 19-17, pero el último 21-37, más 16 para el Básquet Coruña, que como digo había entrado perdiendo de 11, creo que dije al descanso, me refería al tercer cuarto entra perdiendo de 11 el Básquet Coruña, 66-55, y lo acaba remontando con ese parcial de 21-37 en el último de los periodos. En cuanto a la estadística, en el último cuarto pues fue clave la figura, sobre todo con los tiros de 3, de un hombre como Jacobo Díaz. Anotó al final 11 puntos, pero muy bien desde la línea de 3 ayudando mucho en el último cuarto, y sobre todo también gran partido, uno más, de Paul Jorgensen, 16 de anotación, 16 puntos minutos, 12 también para Dida Cuevas, gran partido también de Dida Cuevas, y también anotaron en la anotación Caio Pacheco, que volvía de lesión, 15 puntos para el brasileño, y también pues Ilmane Diop desde el tiro libre, anotó 11 puntos con 7 de 8 desde el tiro libre. Bueno, de nuevo una victoria muy coral, pero sobre todo hay que destacar en esta ocasión que Básquet Coruña consiguió pues remontar en un partido en el que llegó perdiendo de 11 al último cuarto. Con todo esto, la clasificación para los nuestros ahora mismo nos deja con dos victorias sobre todos los inmediatos perseguidores, aunque eso sí, hay un equipo, Alicante, que tan solo ha jugado 6 partidos, tiene uno menos, podría estar a solo un triunfo de Básquet Coruña si cuando le toque jugar el encuentro que le falta, pues lo gana. Ya sabéis que la liga es impar y que por lo tanto todas las semanas descansa un equipo. Líder el Básquet Coruña, invicto, 7 victorias, 7 triunfos. Le siguen con 5 victorias Palencia, Estudiantes y Obradoiro, que han jugado 7 partidos, y como decíamos, también con 5 triunfos Alicante, que tan solo ha jugado 6. Estaba muy contento el técnico Carles Marco después del partido, sobre todo por la reacción de los suyos.
Mucha parte del partido han sido mejores que nosotros, porque no hemos jugado sobre todo los primeros 20 minutos con nuestra identidad. Nos han parado, no hemos corrido, no hemos generado situaciones para poder jugar en los primeros segundos, parte también mérito de ellos, que han estado todo y empezar muy bien nosotros, muy acertados en el primer cuarto, y luego en el tercero y cuarto, orgulloso de mi equipo, porque bueno, no era fácil, y he insistido en que si podíamos perder, y ellos lo saben, porque vamos a perder, tenía que ser de la manera que somos y de cómo jugamos. Y eso es lo que hemos hecho los últimos tercer y cuarto, hemos jugado, hemos castigado cosas que estábamos y que teníamos pensados, y hemos jugado un poquito sin esa comedura de cabeza que fallo, que pierdo un balón, o, bueno, y hemos creído, y nada, felicitarlos.
Bueno, mañana hablaremos con más calma de lo que fue el partido del Básquet Coruña, pero gran victoria en el primer gran partido de la temporada para los nuestros, el triunfo en la pista de Estudiantes por 87-92 con esa remontada en el último cuarto. Además, en baloncesto hay que destacar también el triunfo de Maristas, vuelve a ser líder de la liga, 84-63, ganó el conjunto de Fer Buendía en una liga, la femenina, que también está muy igualada, la liga femenina 2, en esas posiciones más altas, con Maristas, 6 partidos, 5 victorias, 1 derrota, y con el mismo bagaje están también Ibaizábal, Mataró y Sanfer, los equipos que están ahora mismo comandando el campeonato. Este es Fer Buendía contándonos cómo llegó esta quinta victoria de la temporada.
Creo que fue un partido muy, muy disputado, donde al final se pudo ver un muy buen Maristas. Yo creo que fue el día que mejor estuvimos en lo que va de temporada. La verdad que el equipo estuvo muy bien en la parte defensiva, sosteniendo a su jugadora americana interior, que era muy potente, una jugadora que estaba haciendo 15-10 de media y se quedó en 4-4, también muy serias en la defensa del bloqueo directo, con los cambios que dimos, pudimos imponer el ritmo y correr, y bueno, es cierto que el nivel del rival hizo que, a pesar de ver un buen Marista, se pusieron a 8 a falta de 4 o 5 minutos, un momentito ahí donde quizás bajamos un poco el nivel defensivo y nos atascaron un poco con la zona. Pero otra vez en 5 minutos finales muy buenos, en la inspiración de Josefina, que estuvo excelente en la parte ofensiva y buenas decisiones, se pudo estirar la ventaja, al final 21 puntos arriba, ante un equipo como Cortegada, que es favorito a todo. Yo creo que es un día para estar contentas, para celebrar un poquito, pero ya empezar hoy a corregir aquellas cosas que hemos estado mal, pensando en Lleida. Y que bueno, como es muy pronto todavía, pero sí que es cierto que después de haber perdido la semana pasada en Avilés, era importante levantarse, y yo creo que las chicas se han levantado de la mejor manera posible, dando un ejemplo de compromiso, volviendo a lo que es nuestro estilo, volviendo a correr, y nada, muy felices hoy, y ya te digo, pensando en Lleida, en si podemos sumar la sexta.
Porque la quinta ya llegó el fin de semana y fue frente a Cortegada, otro de los equipos de la zona alta de la clasificación. Además, en hockey, gran triunfo para el Liceo en casa por 4-3 frente al Reus. Una victoria muy importante porque devuelve al Liceo a la segunda posición de la tabla después de, en la semana, haber perdido en Igualada hace justo un fin de semana, pero recuperarse, se recuperó el Liceo ganando en casa en Copa de Europa al Oliveirense y ganando, como digo, a un conjunto como el Reus, que ahora mismo pues estaba también en esas primeras posiciones de de la tabla. Se queda Liceo con 17 puntos a 2 del Igualada. El Reus se queda con 16 a 1 del Liceo. Y con 16 está el Barça también, pero tiene un partido menos. Por lo tanto, el Barça podría ser virtualmente el líder también de nuevo de la clasificación. El partido para el Liceo en esta jornada con goles para los nuestros de Nil Cervera, un tanto, otro también de Nuno Paiva y los otros dos goles de Toni Pérez, los tantos de los jugadores del Liceo. Este es Juan Copa hablando de la victoria.
Pienso que la primera parte concedimos demasiadas transiciones. En la segunda parte, pero pienso que hicimos una muy buena segunda parte ante uno de los equipos que mejor soba, no cuatro para cuatro, seguro. Controlamos bien el partido y pillamos esa ventaja de dos goles. Pienso que el partido ya estaba ahí para intentar, que ellos sí estaban arriesgando y pillar alguna contra de 19 partido. Ahí fue dos errores que tuvimos que podíamos haber puesto el partido. Pero bueno, que ten este equipo esta mentalidad de tan fuerte, ganadora, que conseguimos conseguir el cuarto gol, que después en la enfermedad numérica ayudarnos todo el mundo, todo el palacio, toda la gente, que tremendo, porque ayudarnos así para ganar ese partido. Si alguien en Coruña quiere pasarlo bien, sufrir, ver un equipo como Loita hasta último de terreno segundo, que venga a reforzar el centro.
Copa, invitando a la gente a que vaya al Liceo para sufrir, pero para ver victorias. Esta fue sufrida, porque el triunfo llega en los últimos minutos después de que el Liceo tuviese un 3-1 y el tanto de Nil Cervera es el 4-3 para el Liceo. Lo llegó a empatar el Reus a 3 goles. Hay que hablar también en hockey de la victoria importantísima para el Hockey Club Coruña frente a Las Rozas por 2-1. En la hockey plata femenina también ganó Marineda, 2-1 a Rasho, y en la hockey plata masculina empates para Dominicos y para Compañía. Dominicos 4-4 en la cancha del Reus, del filial del Reus, y Compañía también a domicilio en la pista del GIG. Y por supuesto, también el fin de semana estábamos atentos al balonmano después de la Copa y de haber competido frente al Nava, equipo de Liga Sobal, y perder en la prórroga. El OAR tenía partido de Liga y sorprendió a Benidorm, uno de los equipos que precisamente es recién descendido desde la Liga Sobal. 31-35, victoria para el OAR, que sigue imparable, ya suma 12 puntos en la lucha por la permanencia. Pueden hacer falta 20, 20 y pocos, tiene prácticamente la salvación en el bolsillo, porque estamos ni tan siquiera a mitad de la primera vuelta, y lo cierto es que los resultados son magníficos. Tercero ahora mismo en la tabla el equipo de Nando González.
Un conjunto que recién descendía de la Liga Asobal y en la que nuestro equipo, el Ática 21 de Coruña, la verdad es que empezó bastante bien, competimos bastante bien los primeros 30 minutos, aunque al final de esta primera parte cometimos algunos errores de individuales y colectivos que nos llevó al empate después de establecer una ventaja de 4 goles. Y en la reanudación del partido, bueno, el equipo se asentó más el sistema defensivo, empezó a aparecer también la figura de nuestro portero, y en ataque estuvimos bastante solventes, y bueno, la verdad es que son nos llevamos la victoria. La verdad es que son dos puntos muy importantes, ya llevamos 12 puntos, ya queda menos para conseguir el objetivo de la permanencia.
Pues mucho menos, para que el OAR esté ya tranquilo y que pueda soñar con hacer cosas grandes a lo largo de la temporada o conseguir disfrutando. Tercero en la tabla nuestro equipo. Destacar también que en rugby el CRAT perdió en la cancha del líder, El Salvador, por 43-17, y que el fin de semana fue muy bueno en voleibol para el Zalaeta en la Superliga 2, en la segunda categoría, con 2 victorias en 2 días. Jugaba el sábado y jugaba el domingo aquí en casa. El sábado venció a Arona 3-1, el domingo ganó a Volei Playa Madrid por 3-0. Este es Jorge Barrero hablándonos de los dos triunfos.
Bueno, pues un fin de semana, sobre todo a nivel de resultados, pues muy positivo para nosotros, al tener dos partidos contra rivales de nuestra zona de la clasificación. Conseguimos los 6 puntos, un 3-1 el sábado contra Arona, que fue un partido muy disputado. Arona es un equipo más o menos de nuestro nivel, plantó mucha resistencia, empezaron un poquito más flojas en el partido, nos pusimos 2-0 arriba, pero en el tercer set, entre que nos relajamos un poco y ellas mejoraron mucho su juego, lo perdimos con contundencia. Y el cuarto pues fue muy disputado hasta el final, íbamos ganando 23-20, nos remontaron, se pusieron 23-24, tuvieron bola para el 2-2 e ir al quinto set. Pero bueno, al final pudimos cerrarlo en un 26-24 y bueno, tres puntos muy importantes. El domingo contra Voley Playa Madrid, también tres puntos, pero bueno, ahí fue un partido más cómodo para nosotros. Solo en el segundo set se ajustó un poco la cosa por una buena racha de saque de ellas, pero bueno, ahí creo que fuimos bastante superiores desde el principio.
Pues así hablaba Jorge de cómo fue también el fin de semana. Y por último, el último de los resultados que queremos destacar es la derrota del 5 Coruña en fútbol sala en la segunda B frente a Osteo por 4-7. Nos cuenta Pachi cómo fue el partido.
Bueno, pues el partido de esta semana son de estos de los que te dejan un sabor agridulce y al mismo tiempo considero que un refuerzo muy positivo. Recibíamos a uno de los equipos que está en la tabla alta con, para mi gusto, una de las mejores individualidades, ya no solo de la categoría, sino de España. Para mí uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Y se hizo ver, se hizo notar. Creo que fuimos capaces de llevar el partido al ritmo que queríamos, sobre todo en la segunda parte, pero con su juego de superioridad nos sometían demasiado, nos quitaban muchísimo ritmo del juego.
Y acabó perdiendo por 4-7 el 5 Coruña. A las 2:26, enseguida volvemos para hablar del deporte.
Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados, especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981-24-98-30.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Midas A Coruña, tu coche en las mejores manos. Somos especialistas en reparación y mantenimiento del automóvil. Cambio de aceite y filtros, embragues, diagnosis electrónica, aire acondicionado, frenos, neumáticos y todo lo que tu vehículo precise. Confía en los expertos. Confía en Midas A Coruña. En Avenida Finisterre 265C Bajo, enfrente del Centro Médico del Ventorrillo. Reserva tu cita en el 981-141-272 o en midas.es. Midas A Coruña, tu coche en las mejores manos.
Consumir peixe fresco es sinónimo de saúde. San, natural e necesario para todas las edades. Más peixe, más vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e Acuicultura.
Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia, pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV de etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Ahora desde 24.150 euros. Visítanos en Sport Auto Galicia, calle Newton 8, A Coruña. Consulta condiciones en suzuki.es.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Con el equipo descansando después de la importante victoria del sábado frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que como decimos le permite al Depor ser segundo en la tabla. Veremos si acabamos ahí cuando se completen los partidos de la jornada. Hoy se va a jugar el Burgos-Castellón desde las 8:30 de la noche. Si gana el Burgos no superará la tabla. Y queda por finalizar el Ceuta-Almería, suspendido al descanso por el fallecimiento por una indisposición de uno de los aficionados en la grada y por lo tanto se suspendió el partido. Estaba 1-1. Si el Almería consigue ganar también superaría al Depor en la clasificación. Victoria muy importante, enseguida la vamos a analizar en la tertulia. Repitió el técnico el equipo que había ganado en Málaga, en Zaragoza, el pasado fin de semana. Es decir, Barcia volvió a ser suplente, repitió la defensa con Arnau, con Loureiro, con Noubi en el lugar de Chimo Navarro y con Cuagliata en el lateral izquierdo. Volvieron a jugar Grajera y Villares. Grajera fue sustituido al descanso por un golpe, parece que está bien y que va a poder llegar al fin de semana por unas molestias, pero parece que son producto de un golpe. Y también luego en la segunda parte pidió el cambio Jeremai, que fue titular junto a Soriano y Mella en esa línea de medias puntas y con Zakaria por delante. Pidió el cambio Jeremai, pero también era por un problema de tobillo, arrastraba molestias, un pequeño golpe que el otro día pues le volvió a hacer que le molestase la zona, pero también está bien Jeremai y también podrá estar para el partido del fin de semana, si nada se tuerce con ninguno de los dos futbolistas durante la semana. No jugó Mulatieri el otro día, pero estuvo en la convocatoria y estuvo convocado, estaba el partido solucionado y entró Cristian Herrera para cubrir los minutos de descanso de Zakaria en la parte final del partido. Zakaria fue el nombre del encuentro, el hombre del partido, porque marca dos goles y da una asistencia, no hay mucho más que decir, y además con los goles el futbolista del Depor vuelve a estar pues en esa terna de futbolistas que están al frente de la tabla de goleadores junto con Jeremy y Villalibre, los dos delanteros del Racing, cada uno de ellos suma 7 goles. Villalibre volvió a marcar esta semana y también tiene 7 goles en Barba, el futbolista de la Almería, que también marcó en esta jornada. Todos estos jugadores tienen 7 goles al frente de la clasificación. El técnico repitió equipo, se repitió victoria, 2 seguidas, y buscaremos la tercera el domingo en el campo del Córdoba. Así analizaba el partido Antonio Hidalgo.
Bueno, la verdad que contento, porque en esta categoría sumar de 3 es vital para conseguir objetivos. Yo creo que hemos estado en los primeros 20-25 minutos acertados en la presión. Hemos sido capaces de meternos con la ventaja de 2 goles y a partir de ahí hemos estado bastante desajustados. Hemos concedido seguramente alguna situación que no deberíamos y luego a partir de la segunda parte yo creo que hemos tenido mucho más el control del partido. Hemos sido capaces de tener mucho más balón, hemos encontrado el tercer gol y a partir de ahí yo creo que el equipo se ha encontrado más cómodo.
Así hablaba Antonio Hidalgo del resumen del partido, y también dijo esto el míster de cómo está la liga, de cómo está la competición tras la victoria, todo muy igualado, y la importancia de volver a sumar 2 triunfos seguidos.
Bueno, la importancia de ganar, esto va de seguir sumando puntos, de tener una cantidad de 23 puntos a esta altura, que una muy buena cifra. Saber lo difícil que es la categoría, porque hay momentos que puede parecer que es más sencillo y que hay rivales que están muy preparados y que la categoría está muy igualada, que en cada pequeño detalle, en cada acción o de los partidos se puede decantar de un lado hacia otro. Ahora los partidos en esa solidez lo tenemos más controlado, donde nosotros creemos, y pasan muchas menos cosas que de las que nos gustarían en algunos partidos anteriores, y a partir de ahí pues seguir creciendo en todo para seguir sumando victorias que de 3, que es lo importante en esta categoría.
Es lo que te hace saltar en la clasificación y el Depor, evidentemente, pues igual que acusó el estar 5 jornadas sin ganar, ahora también se ve en la clasificación pues los beneficios de haber ganado 2 partidos seguidos. En la mala racha bajamos del primer puesto al octavo y desde ese octavo con 2 victorias hemos subido ya de nuevo al segundo. Podríamos bajar alguno dependiendo de cómo acabe la jornada, pero sobre todo tenemos ya 23 puntos y lo que sí sabemos que no va a variar es la distancia con el primero a 2 del Racing de Santander. El equipo vuelve a los entrenamientos el miércoles. Mañana todavía tienen descanso, también hoy y desde el miércoles a preparar el partido frente al Córdoba. En principio, solo con las bajas de Chimo Navarro, de Escudero y de Bachmann. Son las 2:35, enseguida nos vamos ya al tiempo de opinión con Fernando Blanco y Carlos Brizola.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Cando escoitas comentarios fora de lugar, e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Vamos a hablar de esa victoria del Depor el sábado frente a la Cultural, de cómo queda la Liga y también de lo próximo, porque tendremos que jugar el domingo con el Córdoba, que también viene de ganar en esta jornada y que está con solo 3 puntos menos que el Depor y acechando también las posiciones de playoff. Como cada lunes, saludamos en el programa a Fernando Blanco. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
y
Mario.
Y también a Carlos Brizola. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El otro día, Carlos, fuimos un equipo educado. Nos hicieron 2 regalos, los cogimos, los aprovechamos bien y les dimos las gracias. Y a partir de ahí, un partido más cómodo, sin hacer una gran primera mitad. Te pones 2-0, manejas el partido y en la segunda vimos una mejor versión. Llegó el tercero y partido, como decimos, cómodo para sumar 2 victorias seguidas y para darse salto en la clasificación. Hemos pasado del primero al octavo en la mala racha y ahora con 2 victorias del octavo al segundo. Veremos si acabamos segundos cuando la jornada se complete.
Sí, hay 2 equipos que tienen que jugar sus partidos también, que podrían pasarnos en la clasificación. Pero bueno, el trabajo ya se hizo el sábado.
Y los otros lo tienen que hacer.
Y los otros, sí, los que están por debajo lo tienen que hacer.
Sí.
En un primer tiempo, como bien dices, donde yo creo que al equipo le costó muchísimo salir jugando de atrás, progresar desde la línea de círculo central a área contraria. Muy pocas veces el equipo se presentó pisando área, un par de diagonales, desdoblamientos en ataque de Villares por dentro, buscando ese balón profundo bien de Nouby o de Mella, alguna acción de Mella, muy poquito de Yeremay en el primer tiempo, y el equipo un poco no tenía forma de inquietar, mientras que la Cultural tenía bastante más el balón, ¿no?, que el Depor al principio, en zonas peligrosas además. Pero bueno, a veces los regalos son bien recibidos y son bien aprovechados, ¿no? Y lo más importante es que el Depor tuvo dos, aprovechó los dos tiros a puerta que tuvo en esos dos regalos defensivos, fallos graves de ellos, y sin embargo recibió 8 remates a puerta, ¿no? Bien es cierto que no desde casi posiciones de gol, de media distancia, salvo uno de...
Muy clara de Diallo, esa muy clara, sí, esa es la clara que tienen ellos
desde,
en el partido.
Desde el punto de penalti, que es muy claro porque estaba casi la portería a medio vaciar, ¿no? Porque el jugador llega hasta la línea de fondo, el portero está ahí en el primer palo, saca el pase atrás y desde el punto de penalti la tiran por encima. Los demás disparos fueron desde una diagonal por izquierda, que se van hacia adentro, rematan fuerte abajo. Estuvo bien Germán parando 4 balones de los 8 que fueron a disparos de gol. Y bueno, te vas con el resultado a favor, 2-0. Y parece partido tranquilo, pero el equipo no hizo mucho para ir con esa ventaja, ¿no? Luego la segunda parte sí que estuvo bastante mejor el equipo.
Sí, sí, y de hecho igualo los números, porque por ejemplo los tiros del partido acaban 9-11, la Cultural tiene muchos más en la primera parte, pero el Depor tiene más en la segunda mitad. El portero de la Cultural no para nada en el partido, 0 paradas, 5 para el portero del Depor, faltas 12-11, los duelos los vuelve a ganar una semana más el Depor, 58-42, bueno, pues son un poco las estadísticas del partido que reflejan lo que decimos, que la primera parte, pues sobre todo te aprovechas del rival, de 2 errores en salida de balón, haces 2 goles, a partir de ahí manejas el partido, recibes tiros, pero no muy claros, solo 1, y en la segunda parte, pues el Depor fue mejor y acabó por certificar la victoria. Un tópico en el fútbol, Fernando, lo de que hay que aprovechar los pequeños detalles y que los pequeños detalles marcan partidos, bueno, pues el otro día lo volvimos a ver, ¿no? Se equivoca el rival, lo aprovechas y a partir de ahí tienes una tarde tranquila.
Sí, yo creo que, bueno, se anticipó un poco la Navidad, ¿no?
Sí, sí.
Porque
es que son dos fallos muy groseros, los dos.
Muy groseros, sí. Yo es que, bueno, me estaba preguntando de con esta pareja de centrales y que no estuvieron nada afortunados, sobre todo Rodri.
Del que hablan maravillas, canterano de la Cultural, allí están encantados con él, es el capitán, 20 años, pero y falló como capitán, ninguno.
Pero yo lo que me preguntaba es cómo con esta pareja de centrales no juega Quique Fornos, que es lo que a mí me sorprendía, ¿no? Y la verdad que no estuvieron nada afortunados con esos regalos, la verdad que no. El equipo, bueno, pues ya lo que es el Depor le puso el partido de cara y quizá para mí, desde luego, fue de los peores equipos que ha pasado. Me parece que lleva 6 en casa, pero el Depor, yo creo que la Cultural fue de los que peor vi, ¿no? Bicho incluso suplente, salió en los últimos minutos.
Llegaba algo tocado, parecía, con...
Hay una serie, no creo que haya tanta dependencia de Chacón, todo el mundo dice que efectivamente que es el mejor del equipo, pero parece como si el equipo se viniese abajo, ¿no? No le vi nada, o sea, eso que los tiros que tiró prácticamente todos en la hacia la torre de maratón, todos altos, Y el Depor se le puso un partido de cara, muy cómodo, y la verdad que el equipo, pues bueno, dentro de sus limitaciones, en el sentido de que con los equipos que van abajo, como le pasó con el Zaragoza, pues juega y domina, y los que, bueno, se le van atragantando son los de arriba, pero la verdad que hizo un partido muy cómodo, y además se permitió hasta el lujo de retirar a Meye y Yeremay, y luego para que le diesen la ovación también a Zaka, o sea que hasta Antonio Hidalgo veía que el partido lo tenía de cara, ¿no? Sí que es bueno que les vaya dando descanso para acontecimientos más importantes, como puede ser el de Córdoba, pero sí que va teniendo ajustes y va reformando cosas en el tema de, sobre todo, lo que es la línea, o sea, centrales con Arnau y Loureiro. Ya Arnau ahí asentado, me di cuenta además que en ese momento que lleva el golpe con Parreño, que parecía que iba a ser sustituido,
que era casi el final del partido y estaba Barcia preparado,
ya estaba Barcia para salir, ya sin anunciado casi el cambio, y como la gente lógicamente tiene miedo a perder el puesto, salió aunque fuese conmocionado.
Sí, o sea, no sí.
Quiere, eso demuestra que el equipo quiere estar ahí, que todo el mundo quiere jugar, que eso es bueno. El ver salir a Stoico y Luisme, que estuviese en el banquillo, pues bueno, eso demuestra que el equipo para mí tiene que ir a más y desarrollar mucho más juego. Así que no estaba tan afortunado, a lo mejor Grajeda seguramente igual tendría algunas molestias.
Un golpe. Ahí,
su cambio por José Ángel, que además yo creo que es un cambio que ha salido ganando el equipo, ¿no? Yo observé allí en unos momentos que incluso hubo una pequeña discusión entre Grajeda y Soriano, que no hubo un entendimiento, y cuando iban a la presión, entonces, bueno, el salir ahí José Ángel dio cierta tranquilidad y el equipo se ha notado que ha ganado con él, ¿no?
Lo que dice Fernando, iba a salir Arnau, o parecía que igual le tenían que sustituir en los últimos minutos, era el 85, en el 86 al final se produce el cambio, pero entra Patiño, que ya estaba preparado antes del golpe, pero cuando sufre la acción Arnau, va Barcia a la banda, pero luego dice Arnau, no, estoy para seguir, nadie quiere perder el puesto, y ahí se agarró a seguir jugando y acabar el partido. José Ángel entró al descanso en el 45 por Grajera, ahora lo comentaba con Carlos, porque le vimos cojeando al término de la primera parte y ya no sale en la segunda, por lo que sabemos pues fue un golpe, algo así, pero no es nada grave. Y luego, pues lo que decimos, le dio descanso también a Mulatieri, que estuvo calentando pero no llegó a salir, no lo requería el partido, y le da una semana más de preparación para solventar esas molestias físicas. Y en el 77 entró de delantero Cristian Herrera, y antes en el 68 habían jugado también, o entraron también al partido, tanto Stoichkov como Luismi. Nadie quiere perder el puesto, Carlos, lo que dice Fernando. Arnau dijo, no, yo estoy para seguir. Y fíjate, por ejemplo, pues José Ángel no pudo al descanso, pero le veíamos cojeando, luego salió José Ángel, Grajera no pudo al descanso, luego salió José Ángel y también lo hizo bien. Va a haber ahí también pelea en ese puesto Grajera-José Ángel, porque yo creo que el técnico ya ha decidido que necesita un centro del campo. Con él han vuelto un poco, con ese centro del campo más físico, ha vuelto un poco pues la fiabilidad defensiva, por lo menos así lo dicen los resultados. No has encajado en los dos últimos partidos, metiendo más a un 6 con Villares, ¿no? O sea que por ahí ahora la pelea, Grajera-José Ángel. Yo creo que va a seguir teniendo ventaja Grajera, pero el otro día lo hizo bien José Ángel también.
Sí, se notó que tenía ganas José Ángel, salió. Yo creo que José Ángel le da otro tono al equipo. Quizás el hecho de que el año pasado haya sido un futbolista muy, muy importante ahí con Villares.
Y también en la creación, no solo en la destrucción, sí, claro. Porque el año pasado...
No hay que olvidar que es zurdo, y como buen zurdo es muy bueno técnicamente también, ¿no? Desplazamientos, tiene muy buena panorámica, visión, y pone el balón allí donde quiere. Pero además de eso, hay algo que tiene mejor que Grajera, que yo creo que es mando en el equipo. Él ordena al equipo, él mueve los brazos, manda a los jugadores... manda quién tiene que presionar, manda cuando hay que salir, y eso todavía no lo tiene Grajera. Yo no digo que no lo vaya a tener, pero tampoco hay que despreciar que en algún partido puedan jugar los dos, ¿no? Uh-huh. Haciendo un centro del campo un poco más, o los tres.
Es que, más bien los tres, porque Villares es muy titular para el entrenador,
Sí, claro.
No digo que no lo tenga que ser, digo que no. A día de hoy me parece que es casi de los que o pasa algo raro o el técnico no lo mueve del equipo, lo ponga en donde lo ponga.
Algún partido donde Grajera, José Ángel, Villares, haciendo Villares esa función de media punta con presión muy adelantada que le viene bien al equipo, a lo mejor Soriano tirado a un costado.
O algún momento de partido, todo, ¿no? Alguna segunda parte.
Claro, hay rivales que son muy, muy poderosos en el centro del campo. Y en el centro del campo no se puede ir regalando situaciones a la espalda de los medios, como pasó en el primer tiempo del sábado, que una Cultural Leonesa, con todos los respetos, le ganase la espalda a Grajera y a Villares varias veces. Ojeda, por ejemplo, que disparó hasta 4 veces en el primer tiempo a la espalda de ellos dos, ¿no? Con balón controlado y acercándose a zonas de área, a la media luna, a zona de centrales. Es una vuelta que le tiene que dar todavía de tuerca Hidalgo al equipo para afianzar un poco esa seguridad defensiva, que bien es cierto que el equipo no recibió goles, mantuvo portería cero, pero recibió muchos disparos, ¿no?, en el primer tiempo, y muchas veces los disparos de fuera del área se van arriba, los para abajo bien el portero como los paró, y otras veces se van a la escuadra y no los puede parar, ¿no?
E incluso en Zaragoza paró un mano a mano, Germán, porque esto de
portería cero, verdad,
¿no? Es portería cero, pero a veces también las porterías a ceros tienen momentos en los partidos. El otro día, por ejemplo, para un mano a mano, Germán, sí. ¿Qué ibas a decir? Que está haciendo una gran temporada, ¿no?
Está haciendo una muy buena temporada.
Sí, sí, sí.
De momento no ha lugar ninguna alternativa ni discusión.
No, y ha quedado todo, yo creo que más aclarado con la lesión de Backman, pero lo que contábamos al principio, yo sabía que en el club fichaban a Backman para ser el portero titular. Luego hay un entrenador y evidentemente la gente que ficha en el club ficha para que el entrenador elija. Y el entrenador le dio la portería a Germán y como no lo hizo mal, no lo quitó, no le dio la oportunidad a Backman, luego llegó la lesión y yo creo que está afianzadísimo el portero, que ha sido uno de los mejores en el mes malo del Depor, ha salvado mucho también al equipo a pesar de los resultados, sí, sí. No sé si quieres decir algo de la portería, Fernando, pero también quería un poco tu opinión sobre el centro del campo, porque es un poco lo que decimos, ¿no? Parece que el Depor, con esa figura del 6, vuelve a ganar fiabilidad. El otro día le vuelve a faltar fútbol un poco en la primera parte, o bastante en la primera parte. Ahí hay margen de mejora, en que el Depor sepa manejar en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente, el fútbol a través del centro del campo.
Sí, bueno, yo creo que lo que comentaba antes de que en esta ocasión había ganado con el cambio y al entrar
José Ángel
Jurado, José Ángel por Grajera, pero que tampoco es lo que comentaba, no descarto un centro del campo con Grajera, José Ángel y Villares, ¿eh? Ahí va a haber partidos.
Tienes que quitar a uno de arriba, tienes que quitar a uno. Yo en momentos de partido no lo descarto, yo creo que no lo vamos a ver a corto plazo, porque ¿a quién quitas? A Yeremay no, a Soriano seguro que no, y a Mella lo tienes que poner en algún lado, ya está Luismi, por ejemplo, chupando banquillo, ¿no? Pero el técnico se ha dado cuenta de que igual es mejor no tener a tantos ofensivos en el partido de primeras y meter un poco más de hormigón, de cemento en el centro del campo.
Sí, hombre, ahora lo que hablamos de que si venía la etapa llana, que se está viendo que ya llevan dos victorias seguidas, que seguro que van a ser muchas más, pues a lo mejor cuando vengan partidos más comprometidos y que necesite un centro de campo más, más rocoso, pues sí que tiene que echar mano mejor de ellos y a lo mejor pues sacrificar a uno de los de arriba, o no sé, la próxima convocatoria de Mella, o que pudiesen llevar, claro, a Jeremy a la selección, ¿no?
O puede haber lesiones, o puede haber sanciones. También. Sí, sí, pero digo, sí, con todos a tope, yo a Villares creo que no lo va a mover del 11, y que o Grajera o José Ángel sí van a tener ahí un sitio, porque lo de retrasar a Soriano, pierdes calidad arriba, pierdes último pase, pierdes llegada, sí, y Soriano si te viene a buscar la pelota atrás, muy bien, pero por delante a quién se la da, ¿no? Entonces,
sí,
tiene más fútbol el Depor con Soriano en la media punta, porque tiene hacia dónde salir, yo creo, vamos, es mi opinión.
Es lo que comentábamos ya en otras ocasiones, de que el meterlo más atrás, si no lo tienes al borde de la línea de lo que es del área grande, pierde mucha efectividad Soriano, y hemos visto la asistencia que le da Zaka donde está situado, y además en la derecha, o sea que y acompañaba en ese caso.
Y además creo que te da salida de balón teniéndolo un poco más por delante, porque puede bajar entre líneas, se gira muy bien Soriano, para mí es de lo mejor que tiene, me parece un futbolista que se gira espectacular, muchas veces ya antes de recibir la pelota ya está pensando en girarse, o con el control ya se gira, frena mucho, es un jugador bajito, ahí tiene un buen
dentro
giro.
Dentro de gravedad bajo.
Sí, sí.
Y dentro de gravedad bajo, y claro, es muy rápido en los movimientos.
Claro, y tú se la das por delante y con un giro él ya te arranca la jugada. Pero claro, si está entre centrales, no sé. Yo creo que el Depor gana mucho acercándolo arriba, y no solo de cara a que dé asistencias o marque goles, sino a que el Depor tenga más fluidez de balón ya en posiciones más cercanas también al área. Está bien Jeremy, que el otro día se fue por un golpe. Parece que también está bien Grajera. Bueno, que no caiga nadie más. Y el fin de semana nos vamos a Córdoba. Os pregunto enseguida, pero antes os quería preguntar también un poco cómo veis la liga, ¿no? Vuelvo a hablar el técnico de que es muy igual, y es cierto, y volvemos a un tópico, decíamos, o vengo diciendo desde el inicio de temporada, que un mes malo en esta segunda te hunde y un mes bueno te hace salirte de la tabla, pues ahora están esas el Depor, dos victorias, ya te ves segundo, está todo igualadísimo, lo que sí que es una certeza es que estamos a dos puntos del líder, que el Racing tiene 25 y es primero, veremos si nosotros somos segundos, si bajamos alguna plaza, pero a dos puntos del liderato y con 23 puntos en 13 jornadas, que lo destacaba el entrenador, creo que es un buen balance.
Bueno, yo creo que lo de la igualdad, y que venimos repitiendo y que siempre estamos con lo mismo, parece ya un poco, lo estamos viendo ya ahora mismo y con la próxima jornada. O sea, nos vamos a enfrentar a un Córdoba que va de octavo y que, sin embargo, si tiene la mala suerte de perder el Deportivo y ganarse el Córdoba, le iguala a puntos y se ponen los dos a 23. O sea, tú fíjate, con el Deportivo estando segundo.
Sí, sí.
Eso ya demuestra la igualdad que hay en la liga, independientemente de los resultados que se vayan a dar el partido de hoy y el aplazado y el Almería, ¿no? Pero basándose en la clasificación ahora mismo, el Córdoba está octavo con 20 puntos, o sea que si es capaz de ganarte allí, pues te iguala ya en la puntuación. Eso demuestra la igualdad, ¿no? Y que son equipos, bueno, que están ahí
de ese puesto para arriba, pues muy fuerte, pues encajando pocos goles. El Córdoba perdió un partido solo en casa, o sea que bueno, ya hablaremos de eso, pero que sí que es verdad que la igualdad es tremenda.
Sí, sí. Carlos, igualdad tremenda en la Liga. Enseguida hablamos del Córdoba porque solo perdió en casa con Las Palmas y viene de 8 partidos consecutivos sin perder, con varios empates, pero sin perder. Y creo que se sube el nivel con respecto a los dos últimos partidos y además juegas en casa. Claro, si ganas el fin de semana, Carlos, pues no voy a decir que nos saldremos de la tabla, pero llegarías ya a 26 puntos y yo creo que, independientemente de lo que pase en los partidos de Burgos y Almería, tendrías muchas opciones de, a todos los efectos, estar de nuevo 100% en ascenso directo. Seguir ganando te hace volar.
No, seguir ganando significa, mira lo que ha pasado en dos partidos, si encadenas un tercer partido ganando, te pones seguro, independientemente de los dos partidos que faltan por disputarse, y que el Deportivo puede quedar cuarto o tercero, bueno, te pone entre los dos primeros sí o sí.
Sí, yo creo que también.
Y si llegas a ganar el siguiente de casa, estás primero seguramente, porque esto de sumar de tres en tres, tanto estás primero como octavo, como le pasó al Deportivo, ¿no? Y lo decía recién Fernando, hay tres puntos desde el Depor, que está segundo, hasta el octavo, que es el... Pero claro, es que el Córdoba también tiene muy buen equipo, ¿eh? Ayer ves un poquito el partido y te da a entender que el ritmo que tiene el equipo es muy alto, los futbolistas que tiene son contrastados en la categoría, tiene buenos futbolistas, un equipo que ataca, es un equipo que es duro, fuerte, es un equipo andaluz de los duros. Va a costar allí, a pesar de que ellos, bueno, han perdido un partido también en casa, y el Depor, por ejemplo, no, y fuera de casa lo está haciendo muy bien el Depor. Pero siempre los partidos de fuera son complicados, y este Córdoba estará con el cuchillo entre los dientes, porque dice, nosotros le ganamos al Deportivo y alcanzamos al Deportivo, que está segundo. O sea que ellos también tienen opciones y estarán pensando en eso, ¿no?
Sí, sí. Ellos han fichado, por ejemplo, un delantero que viene de la Primera Federación, del Tarazona, Adrián Fuentes, que el otro día marcaba este fin de semana y que lleva 6 goles, uno menos que Zakaria, su principal goleador. De hecho, el Córdoba este fin de semana empató en el 101, el tiempo de descuento del descuento, en el 101, empata el partido en Málaga.
Y con uno menos, ¿eh?
Y con uno menos.
Que habían expulsado al Barran, o sea que no renunció nunca al resultado y iba perdiendo 2-1, o sea, jugando fuera de casa. Eso ya te demuestra cómo es el Córdoba, que podía ser que renunciase, pero con 10 y que fuese incluso al ataque y el empate en ese minuto de descuento, imagínate, o sea que nos vamos a encontrar un rival fuerte y duro para pelear allí, ¿eh?
Sí, sí. Tiene nombres conocidos como el de Sergi Guardiola, el delantero, aunque como decimos, su delantero de referencia está siendo Adrián Fuentes. Bueno, no sé, tiene buen equipo, tiene luego gente ya de la pasada temporada, digamos que muy contrastada en la categoría. Carracedo, ha recibido cesiones como la de Bri, que marcaba el otro día, del Atlético de Madrid, del filial, también tiene algún jugador cedido del Villarreal, del Mallorca, bueno, tiene a buenos futbolistas.
No te olvides del hijo de Zidane, ¿eh?
De Teo Zidane, que también está ahí.
Y además en el tema que tendremos en cuenta y lo comentaremos para el tema de la estrategia en las faltas, balón parado, más que nada también el remate, porque me sorprendió la altura que tiene. Yo creo que está en el 1,91, ¿eh? Cuidado.
De media el equipo, dices.
No, me refiero a la estatura de Zidane, que me sorprendió mucho.
Ah, vale. Si tienen 1,91 de media, tienen gente muy grande. No. El delantero es casi de 1,90.
Sí, pero bueno, tiene gente ahí arriba, tiene a Jacobo, que también tiene gol. O sea, sí. que nos vamos a encontrar con un rival complicado.
Esperemos que ganemos, Carlos.
Bueno, esperemos hacer un buen partido y esperamos la victoria, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que lo importante son los tres puntos. Pero siempre también hay que tener en cuenta la manera en que se consigue, ¿no? Bueno, va a ser un partido complicado y si sumamos vamos a seguir estando ahí sin duda.
Sí, sí, y lo que digo, un Córdoba que ha sabido también, pues eso, además de buscar cesiones, fichar en el mercado de Segunda Federación, tienen también a Dalisson, el jugador que estuvo en el Pontevedra y que brilló tanto el año pasado, incluso en Copa del Rey. Bueno, pues han ido haciendo equipo un poco también buscando en mercados de inferior categoría, en algún mercado extranjero, algún jugador también, pues que han rescatado de otros equipos de Segunda División, y bueno, pues han hecho un muy buen equipo, yo creo, para competir en segunda, que sobre todo es un conjunto muy competitivo el Córdoba. Veremos qué pasa el fin de semana, a ver si ganamos, Fernando.
Yo espero que sí, el Depor tiene que coger ahora la ola buena y tiene que ganar en Córdoba, no le queda otra, o sí, sea sí. Que vamos a por los tres puntos.
Cruzamos ya los dedos desde el lunes, iremos hablando de ello durante toda la semana. Fernando, Carlos, gracias, hasta el domingo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
El domingo os contaremos el partido desde las 6 aquí en la radio. Son las 3, nos vamos, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Radio.